Yo, senador, buen día, ¿cómo estás?
Celso, mi querido, pero muy bien. Abrazo fuerte, a las órdenes.
¿Cómo andas, pa? ¿Yo todo bien? ¿Te están con todas las pilas, con todas las pilas para volver?
Sí, preparé 6 proyectos de ley estas vacaciones, ya supe. Anoche elegí un dactilógrafo, que me dieron la posibilidad de un dactilógrafo y encontré uno que escribe 86 palabras por minuto. Me encanta eso. Primero me costó encontrar con más de 60, pero después de una semana ya tengo 5 currículum con más de 80.
A la pucha, está bien eso. O sea que hay gente que sí, se puede laburar entonces.
Se puede laburar. Y la semana pasada contraté dos personas más, porque me permitieron licenciadas en letra, una licenciada en letra y otra magíster en lexicografía. Porque el tema de estilo, de la ortografía, yo soy muy exigente y no he logrado, no vas a creer, en 6 meses. Ni con gente que contraté antes, ni con gente permanente, ni comisionada, alguien que escriba como la gente y que ponga las comas en sus lugares. Ahora, aparentemente sí, después de haber entrevistado a mucha gente, ¿no?
Sí.
Y eso, hice en esta vacación, aparte de operarme, bla, bla, bla.
Claro, claro. ¿Cuántos funcionarios ya tenés a tu cargo ahí en el Congreso?
Yo tengo 8 contratados. Ocho contratados.
¿8 metiste vos por tu cupo?
Sí. Primero yo no iba a meter por mi cupo a nadie.
Sí.
Iba a meter solamente uno. Pero yo eso como publico luego en el Facebook. ¿Cuánto gana cada uno? ¿Quiénes son? ¿Qué hacen? ¿Qué no hacen? Entonces, que te cuento. Tengo 3 abogados. Tengo 2 licenciados en letras. Después tengo una licenciada en diplomacia que me hace la parte de secretaría. 6. Después tengo una que es técnica en ciencia de la salud, que lo que hace es recorrer solamente las instituciones de salud a verificar la parte de insumos. Y después un muchacho que, si bien no tiene un título, que ganan 3 millones, ganan, ¿verdad? Estos dos últimos, y la de salud gana 2.800.000. Entonces ya no puedo exigir título ahí en esos niveles. Pero no obstante, consigo así personas con el perfil.
O sea, tener 8 personas que ganan entre 2 y 3 millones más o menos.
Sí. La que menos gana es 2 millones y medio.
2 millones y medio.
Y hay que hacerle la retención. En el caso de lo de los abogados, tienen IVA. Los abogados ganan 6 millones y medio.
Sí.
Aproximadamente.
Medio difícil que con ese salario, consigas también gente que esté muy preparada, ¿verdad?
Pero consigo. En el caso de los abogados, tengo 2 que me permiten que no marquen.
Ajá.
¿Entendés? Y hay uno que sí marca, que está de las 13 horas hasta las 21 horas a la tarde, abogado. Entonces, claro, hace sus cosas en la mañana, pues le hace un currículum antes para poder trabajar en sus cuestiones, claro, y a la tarde.
Claro, claro, claro.
Pero cada uno me tiene que presentar por semana un documento. Eso está todito en el...
Un informe.
Para que me quede.
Un informe le pedís.
El informe yo lo hago, claro, todos hacen un informe. Y todos cumplen 8 horas, cuando que el resto del personal en la cámara está 6 horas nomás.
Sí.
Los míos están 8 horas, los contratados.
Sí. Payo, varios temas contigo hace rato que te busco primero. Y la renuncia de Ulises Quintana a la campaña, que esto que se para terminar el mandato de Sandra Magleo, ¿qué significa para vos?
Yo lo que me enteré hasta hace unos 10 días acá, como chismoso que soy, de que le iban a visitar. Le pidió gente del entorno del number one que lo iban a visitar, pero yo lo visité a Ulises hace más de un mes, hace 2 meses acá. Primero creí que la visita, según te contaban los perros allá en su apoderado, de manera que iba a ser de apoyo. Ahora, por lo bien, no fue de apoyo. Yo estoy especulando solamente, porque no sé a ciencia cierta el por qué renunció. Hoy me enteré por los medios.
Claro, claro. O sea, no sabemos. Habría que saber si alguien fue a visitarlo, porque hay un libro de novedades ahí, me imagino, en Viña Escuela. ¿Cuando entraron te anotaron todo o no?
No, mira, cuando yo me fui a visitar a Ulises hace 2 meses, o 3 meses atrás quizás, eran pocos los que iban a verlo. Pero sí, son mis amigos los que ejercen su defensa, etcétera, son gente de Ciudad del Este. Últimamente, en el mes pasado, para visitar los líderes eran 100 personas por día. Hacían fila para entrar.
Claro.
Mientras ese tiempo que estuvo en el candelero como candidato a intendente.
Claro. Claro, la política detrás de esas cosas. Y esto qué va a hacer? ¿Vos en qué, a quién le estás apoyando para la candidatura, ahí tu movimiento? ¿A quién le va a apoyar para intendente en Ciudad del Este? Para que termine esto que un año creo que falta, ¿verdad?
Yo desde diciembre de este año, desde los primeros días de diciembre, yo ya ando con el nombre de Miguel Prieto en mi boca.
Correcto.
Eso ya fue durante la intervención, porque se hablaba pues que iban a aceptar la denuncia, que blanca, blanca, blanca. Y siempre a mí me pareció que Miguel era el chico más apropiado. El chico te digo porque tiene 30 años.
Sí, sí, lo conozco.
Menos de 30
años. Sí, sí.
Y después, es el primer momento en que se vislumbró esta posibilidad de una elección, ya los partidos que lo apoyaron vinieron después ya del apoyo que yo también le había ya dado.
Claro. Eso va a significar que Miguel Prieto podía aglutinar, aunque los liberales parece que... Hablé yo con... Creo que Miguel, el mismo Miguel Prieto me había dicho que todo iba bien con Teddy Mercado para que le apoyen, pero finalmente fue Efraín y hizo un lío allá.
Bueno, ¿sabes lo que pasa en Ciudad del Este? Yo creo que en todo el país. El Partido Liberal es un partido, por supuesto, centenario, y se resiste a no entrar en este tipo de pugnas, porque esto lo va que los convierte en un partido de inanición. Entonces tienen que pugnar, tienen sus candidatos, tienen sus bases, etcétera, etcétera. Cuando Miguel se lanzó, todos, excepto los del PLRA, estuvieron en ese lanzamiento en forma directa o indirecta, inclusive la gente de Tecoyotlá, que hoy está con los liberales. Pero no estuvieron los del PLRA en aquel lanzamiento.
Sí.
Lo que ya fue premonitorio, y por supuesto el Partido Liberal tiene hasta la obligación casi de estar en el escenario político, y quizás más adelante se dé, y en una de esas yo desearía que un independiente como Miguel gane en Ciudad del Este sin los liberales. Porque eso va a demostrar que sí es posible sin las estructuras clásicas.
Claro, claro. Y parece que tiene buena aceptación desde este fin de semana. Hizo una cosa de carnaval en Globito, parece, y todo el mundo lo criticaba.
Y Miguel tiene su estilo. Que le gusta el skate, lo que no le hace menos serio, ¿verdad? Es un chico que trabaja. Ya voy a hacer con el chico, voy a entrar. Un chico que trabaja desde pequeño en el centro de Ciudad del Este, trayendo, llevando cajas por el ojo. El papá es comerciante, o sea que son fronterizos, 100%.
Sí, sí.
Y no está atado a ningún partido, por suerte.
¿Y esto coinciden, vos coincidís con Nani Arrúa, ahí con quien no está coincidiendo en la Cámara de Senadores,
claro,
verdad?
Claro, con Nani coincidimos, con Nani lo que yo, y porque soy un histérico, no coincido es que se callan los perros en relación a Ulises. O sea, yo puedo ser amigo de Ulises, pero no su cómplice. Yo soy amigo de Ulises, pero lo conozco de los 3 años, los 2 años, Ulises, desde que nació. Pero no significa que voy a ser su cómplice en un eventual delito que haya cometido. Y a mí lo que me molesta, porque yo ya estuve en la cárcel, a mí se me apresó mi 29 veces. Yo sé lo que es estar apresado, con razón, sin razón, como vos quieras llamarle. Y es importante que los perros se pronuncien, pero acá los perros se callan y apoyan en silencio. Y ahí es donde a mí me rompe la pelota el tema. Se hacen de los finos los perros. Cuando ayer todavía estábamos cenando todos juntos, poquín, van a mitad. Y no me gusta ese tipo de gente.
Claro, claro. Vos lo que reivindicas es la amistad.
Claro, pero no que sea, o sea, bueno, la amistad. Y otra cosa, el procedimiento de mi modesto punto de vista está mal, porque con el criterio de Ulises, yo ya estoy sin fuero en 2 causas, de 6 que tengo, ¿verdad? Entonces, yo al estar sin fuero en este momento, por supuesto que me pueden procesar. Ahora, en los otros tengo fuero, todavía, porque yo no, que me sacaron los fueros, por ejemplo, en el tema aquel que pinté la cueva delincuente que es el Ministerio Público en Ciudad del Este.
Sí.
¿Qué tal que si me llevan preso? No, para llevarme preso en algo en el cual yo tenga fueros, como era el caso de Ulises, me tienen que agarrar infraganti.
Sí, sí.
A Ulises no se le agarró infraganti. Entonces, es peligroso. Es peligroso para bandidos y no tan bandidos, o sea, y más bandidos como yo, digamos, para el sistema. Pues yo soy mucho más bandido para el sistema, pintando en la casa de día ladrón que otros que roban a mano libre.
Ya que toca el tema de, por eso te decía que te iba a tener largo un rato, ya que toca el tema de la fiscalía, decide Massi, senadora, también ella dice que ese la fiscalía es un monstruo que parece que la gente no se da cuenta, pero cuando le toca únicamente, uno se sorprende de lo que son capaces, ¿verdad? Ahora, la situación de la fiscalía y la contraloría, que una casualidad o una causalidad que el contralor se fue a querer averiguar qué hacía con el presupuesto y le saltaron un montón de denuncias, de investigaciones a Enrique García, que tampoco debe ser muy santo que digamos, pero una cosa llamativa que sale de la fiscalía en este momento. ¿Cómo ve eso?
Son cotos de casa. Te doy un ejemplo. Hoy el hermano de la fiscal general, un tal Mingo, vive ya en el Country Club en Ciudad del Este, y es el que le lleva la plata directamente a Salga. Hasta hace un mes atrás había un courier, que era un mitad del Ministerio Público, que llevaba la plata y le entregaba en propias manos al hermano de Sandra, en Asunción. Pero la Sandra le reclamó. Digo, ¿por qué lo que pasa? Si en octubre vino, por decirte, $100,000, ahora está viniendo $60,000. Bueno, lo que sí, que el mitad fue llamado a presencia de Sandra Quintones. Y esta embajadora y compañía, yo no sé cuál es el criterio yo para otorgar, que me consulten a mí, no, que soy un timoso matriculado y le voy a decir quién y quién le llevan la plata y sin ningún problema. Bueno, y la propia Sandra le dijo al Mitaí, ¿qué es lo que pasa? Y el Mitaí le dijo, mira, Alejo, a mí se me da un paquete y yo le traigo a su hermano el paquete, yo no abro. Por favor, señora Sandra Quiñones, cámbieme, porque para mí es una responsabilidad más grande. Le envió al propio hermano. El hermano hoy vive en Ciudad del Este, está concubinado allá con una abogada que está en el tema de marca, y es el que recibe directamente la plata. Por ejemplo, vamos a un caso. Vos sabés que cuando vos compras un producto original, llamémosle X, pero original,
sí,
y tenés la factura de origen,
sí,
vos podés meter al país.
Sí.
No. Vos compras un producto original, necesariamente tenés que comprarle al representante de Paraguay, que no son representantes exclusivos, porque muy raramente las empresas internacionales te dan representación exclusiva. No, resulta ser que vos no podés traer mercadería de origen con factura, porque te aparecen los abogados, los amigos de Mingo, y no te dejan meter tu mercadería durante 2 meses, y si vos no pagás, te publican como terrorista. Ese es el juego, ese es el juego de un tal Otolenghi que anda dando vueltas colgado por el cuello de la fiscala. De ahí sale la plata. Uno era. Y en el caso del contralor, es otro coto de casa. Entonces, esta es una pelea entre mafiosos. El año pasado, este contralor nos remitió a la Comisión de Cuentas en biblioratos, compañeros, que llegan hasta el techo. Supuestamente los dictámenes que hacen a todas las entidades.
Sí.
Vos agarrás al azar cualquiera de las entidades, te pones a revisar y te encontrás que no hay consistencia. Pero ¿qué pasa con la Comisión de Cuentas? No tiene personal. Ahí hay un buen colega mío, que por más que yo no comparto ideológicamente con él, que este chico Rasmussen. Rasmussen está solo en esa comisión, pero puede controlar la cantidad de papel porque no tiene el personal y no tiene el espacio físico. O sea que todos aquellos que deberían ser contralores de la Contraloría tampoco pueden actuar por la falta de recursos humanos y de insumos. Son cotos de casa, son peleas entre bandas gangsteriles. Esa es la verdad.
Todo está bien, Payo, pero mira lo grave del asunto que vos me decís. ¿Por qué no me consultan a mí, nomás que yo sé? Y vos sos un senador de la nación sos vos, y me estás diciendo que hay un señor que es el hermano de la fiscal general, sí, que hace cobros, que maneja el maletín en Ciudad del Este.
Y es más, abogado, llamarle a Mauro Barreto, por ejemplo.
Sí.
Que es el presidente, lo dijo, te va a contar ellos que son pasillos. Porque yo, como abogado, era callejero, cuestiones de incentivo fiscal y mañana. Mauro te va a contar cómo los abogados, por qué los abogados de marcas no tienen trabajo en Ciudad del Este. Porque vos te vas para defenderla a un tipo y te envía a la Sandra Quiñones, la abogada o el abogado amigo, y te soluciona el problema por la mitad de precio. O sea, nosotros, por supuesto, tenemos que pelear los abogados convencionales. No, yo porque soy senador ahora.
Sí.
Pero gente como Mauro tiene que ir a patear, a caminarla, y vos le pasás un presupuesto de $10,000. Ah, no. Viene el enviado del mismo y le dice, no, nosotros te pasamos 5,000 y este es tu abogado. O si no, mira los diarios de Ciudad del Este, excepto Vanguardia. Mira el resto. Todos los días aparece algún terrorista nuevo. Y Estados Unidos encontró solamente dos que tuvieron orden de extradición. Un tal Payet, no sé qué te parece, poco, y Baracat, que se fue hace un tiempo.
Sí.
Si fueran todos terroristas, por lo que se publica en Ciudad del Este, compañero, ni un CT, ese Hércules, no va a llevar a todos los terroristas que son publicados por los diarios de Ciudad del Este. Y, ojo, hay también acá en Asunción ciertas conexiones que cuando la plata es grande, publican a ese color específicamente y a la cabeza del delincuente de su jefe de acción, su jefe de acción, que le sopla la dama a la dueña del diario, a la de Saldívar. Allí, compañero, para arreglar su situación, 50 a $100,000 hay que pagarle al jefe de acción. No me acuerdo el nombre de este tipo.
Armando.
Otro, ese es Ibarola. Ese es Ibarola, gran bandido. Que si su colillo viviera todavía, otro sería la historia.
Y su equipo.
Pregúntenle por ahí en ABC cómo avanza Ibarola en riqueza todos los días. Y no les gusta que yo diga esto. Mañana le van a sacar una foto con cara pelotudo y van a acusar algo. Ya conozco el sistema de ABC. Su colibrio. Pablo fue mi amigo personal.
Ya que...
Pero esto,
sí.
su familiar que criaron, ni como él hubiera dicho, ni para tanque al infierno sirve, ni su hija, ni nadie.
Ya que tocas ese tema, yo retomo otra vez. La semana pasada, el contralor no era noticia. Hasta que llevó una nota el martes o miércoles, creo. El martes o miércoles. Vos me dirás, tenés razón, a lo mejor, como te digo, yo puedo ser un bandido, todo lo que quiera. Pero en la Contraloría también debe haber gente técnica. Ellos llevaron una nota a la Fiscalía y desde esa vez tapa en dos diarios de circulación nacional que había sido el tipo de feroz bandido. ¿Cómo es el manejo de eso?
¿Y por qué Sandra tiene más plata que el otro para gastar en ciertos medios nomás el tema? Así nomás. No nos va a dañar. ¿Por qué en la Cámara de Senadores no se sabe cuánto contratado tiene cada senador? ¿Por qué en la Cámara de Senadores no se sabe cuáles son los curros de los perros, cuando que todos los que están en el pasillo, los de prensa, saben por qué? Porque tienen cupo de combustible. No todos, ¿verdad? Pero la gran mayoría tienen cupo de combustible, viajan, se los vincula con Yacretá, con Itaipú, terminan después todo por allí. No, en este país todos estamos metidos en la mierda. Yo a la cabeza, acepto.
Bueno, ¿y qué van a hacer en el Senado con todo este lío institucional que entre Contraloría y Fiscalía?
Y nada, ¿vos qué vas a hacer? Vos presentás un proyecto de interpelación a la Sandra Quiñones. Eso le pasó a una persona que vino de Ciudad del Este, que me quedé disculpando, que me trae otra anécdota. Vino un arquitecto que fue miembro de la Junta de Gobierno a hablar con un senador poderoso allá adentro. Le dijo, allá en Ciudad del Este, el hermano de la de Quiñones está haciendo esto. ¿Sabes qué le respondió el otro? A la puta, hay que avisar a la Sandra para que se cuide. No, es que le dijo, va puta, vamos a ir a indagar, vamos a ir a investigar. No, vamos a ir a cuidarla, a nuestra corregión maya.
Claro.
Entonces, claro, si yo presento una interpelación contra WIN, que se merece por inútil, porque los vehículos de transporte público no trabajan 24 horas, que es mi palo y es mi causa de misteria. O si yo presento la interpelación por este tema de Ciudad del Este a la fiscal y que se la averigüe, lo viene a Mingo y a ella. No va a correr. Yo sumo a lo máximo 5 votos. Punto. Después están los colorados y los liberales, compañeros, que te parten la cabeza con los votos. ¿Quién es el primero de la bancada liberal que te cocina en el instante? Ya no. Yo lo quiero hablar como persona, no, pero no es mi cómplice. El primero que te cocina es el con Dionisio, que sale con las posiciones del status quo. Y los colorados se callan. Ellos realmente con el voto no te liquidan. No puede ser que hoy haya 18 senadores colorados y 14 liberales. Eso es imposible, la razón no cabe. Ahí pues está el tema de Vestar o Atenga y compañía, que cocinan esta democracia a su estilo. Y ahí están los perros escarchando, dando vueltas, dentro de sus posibilidades y todo dentro de una depresión social.
Bueno, por último, hoy lo escuché al ministro de Hacienda, así que la economía, que con este gobierno en 7 meses ya somos más lo de clase media. O sea que estamos saliendo de la pobreza, dice el ministro de Hacienda, y eso me preocupa un poco, porque yo veo otra cosa. ¿Vos qué ves?
Mira, la economía en términos macro se mantiene. Esta es la continuación del gobierno de Carter en términos económicos.
Sí.
Ahora, que vayamos a que es clase media. O sea, ¿cuánta gente vive hoy con el salario mínimo en Paraguay? Creo que con temor a equivocarme, entiendo que el 22% de la población económicamente activa vive con el salario mínimo. El resto changuea. La macroeconomía espectacular, pero voy a llegar a la noche, pero la gran parte de la gente, ¿cómo paga la luz? ¿Cómo paga los estudios de sus hijos? ¿Cómo construye su casa? ¿Cómo tiene salud? Nada. O sea, ¿qué es clase media? Clase media es tener el dinero, pero resulta ser que los servicios básicos te fagocitan ese ingreso. Yo no comparto la posición de Benigno.
Pues, dijo pues eso porque lo de Tejidos Pilar, que no es la primera vez también que Caballero Vargas sale y denuncia o pide socorro, ¿verdad?
Por las no, mira, que si quieres entrar en Honduras sobre el tejido, te voy a contar lo que está pasando con Tejido Pilar de verdad.
A ver.
Tejido Pilar es el ícono de la industria paraguaya de telas. Pero hay una cámara de confeccionistas, un tal Eguía, un argentino. Ellos consiguieron los confeccionistas hace unos 10 años atrás traer, o sea, uno, no más ropa usada en Paraguay.
Sí.
Positiva. Yo soy un gran fan de la ropa americana. Todo lo que he visto es de ropa usada. Pero, uno, y todo el país se vestía con eso. Dos, se prohibió traer ropa confeccionada a China. Confeccionada a China. Y ahí estamos hablando de poliéster con algodón. Más poliéster que algodón. Motivo por el cual vos lavabas tu ropa la noche, vos colgabas, el otro día estaba seco. Vos te ibas a Ciudad del Este, compañero, por $10, vos le comprabas a tu hijo media, pantalón, camisa, calzoncillo y zapatito todavía, si es que te encontraba algo barato. Andaba un poco ahora por $10 comprar algo en Ciudad del Este, no hay más. ¿Qué hicieron los confeccionistas? Metieron hasta con 500% de aumento los aranceles de la ropa china. Porque ellos iban a contratar 30.000 costureros, mis bolas los costureros, no contrataron ni 10.000. ¿Y sabes qué hicieron? Dejaron liberado el tejido chino. Dejaron liberado porque el tema del algodón con el poliéster. Entonces, estos confeccionistas unen con flecha nomás. Traen la tela china, cortada ya. Traen el botón de Brasil. Están el cierre de la Argentina y tienen sello de producto de origen, certificado de origen, y van al Mercosur sin pagar aranceles y venden acá adentro también. lo único que hicieron fue cambiar Garrote por lo otro. Que por supuesto que Manufactura Pilar no puede enfrentar esa cuestión comercial. Eso es lo que está pasando. Y por supuesto que Manufactura Pilar, que es un ícono en Paraguay y que paga a la gente como corresponde y sus sindicatos funcionan, no puede trabajar. Esto otro, andan por preguntarle qué costurero, andan por llevar IPS, cuántos costureros están inscritos en IPS. Yo te aseguro que no hay ni 1,000 de los 30,000 que esto iban a contratar.
Bueno, Payo, te agradezco como siempre la atención. Un día estamos a invitar acá cuando no estés muy ocupado. Gracias.
A las órdenes.
Adiós.
Adiós.
El senador.